En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hoy voy a empezar confesando que tengo hambre. Bueno, es casi la hora de comer, pero hoy solo he desayunado un café y la verdad es que ahora me tambaleo. Y tengo suerte porque hay muchísimas personas que ni siquiera pueden desayunar un café. Tanto aquí cerca de nosotros, en Madrid, como lejos, en lo que se conoce como el tercer mundo. Para ellos, para todos los que hoy no tienen que comer y están pasando hambre, celebramos hoy el Día del Ayuno Voluntario organizado por Manos Unidas. Un día especial que nos ayuda a ser un poco más solidarios y sobre todo más conscientes de los problemas de los demás. Así que vamos a continuar con un poco de hambre, que no pasa nada, pero sobre todo con muy buen espíritu, el que tienen siempre mis compañeros María Zarco y Gonzalo Castillero, que están aquí a mi lado dispuestos para adelantarles el contenido del programa en titulares.
La diócesis celebrará mañana su jornada de pastoral de la salud.
El lunes que viene es la Jornada Mundial del Enfermo. Con ese motivo, el área de pastoral de la salud celebrará mañana un encuentro en Getafe, en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, para recordar la importancia y la necesidad de contar con voluntarios que ayuden en esta labor.
Manos Unidas presenta junto al obispo de Getafe su campaña contra el hambre.
La cita es mañana por la tarde en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. La nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas será presentada por Monseñor Ginés García Beltrán y por el periodista y escritor José María Zavala. El objetivo de esta iniciativa es reflexionar sobre el papel de la mujer en este siglo XXI.
Pero antes de pasar a los temas del programa, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema siempre cercano y presente en nuestra vida. Podríamos decir que es un vecino que camina con nosotros, una vecina que camina con nosotros. Me estoy refiriendo a la enfermedad. La enfermedad es una realidad por la que todos hemos pasado alguna vez de un modo u otro, con una gravedad u otra. La enfermedad es la que muchas veces viene a nuestra casa y nos saca de nosotros mismos y nos desconcierta y nos hace sufrir. Quiero hablar de la enfermedad porque el próximo lunes, el día 11, celebramos en España la Jornada del Enfermo al celebrar la memoria de la Virgen María en Lourdes. Ante la enfermedad puede haber en nosotros distintas actitudes que siempre tienen también sus consecuencias. Yo puedo no aceptar la enfermedad, puedo vivir en contra de la enfermedad y siempre en mí habrá una amargura que me aparte de los demás, que no me haga estar a gusto conmigo mismo, incluso que me aparte de Dios. Sin embargo, hay una actitud también ante la enfermedad, es la aceptación de la enfermedad, buscar un sentido a esa enfermedad que me hace reconciliarme con la enfermedad, conmigo mismo, con los demás y también acercarme a Dios. Dice el Papa en el mensaje para esta jornada, cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos necesitamos para vivir los cuidados de nuestros padres y así en cada fase y etapa de la vida nunca podremos liberarnos completamente de la necesidad y de la ayuda de los demás. Nunca podremos arrancarnos los límites de la impotencia ante algo o ante alguien. Y es verdad, dejarse ayudar en la enfermedad y ayudar también nosotros a los demás en esa enfermedad. Por eso la jornada de los enfermos, que este año la celebramos bajo el lema «Lo habéis recibido gratis, darlo gratis», es una llamada a dejarnos ayudar, pero también una llamada a nosotros los cristianos, a los que estamos en las parroquias o a los que no estamos, a ayudar a los enfermos. Hay mucha gente que está sola. A pesar o además de la enfermedad, tienen la soledad de no tener a nadie. Recuerdo que hace poco me decía alguien que trabajaba con los enfermos, la mayor enfermedad que hoy existe en Madrid no es el cáncer u otra enfermedad, es la soledad. Pues si hemos recibido todo gratis, vamos a darlo también gratis. Vamos a acercarnos al enfermo, vamos a visitarlo, vamos a colaborar con la pastoral de la salud en nuestras parroquias, en nuestras instituciones. Os deseo a todos una buena semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por sus palabras, que cada semana nos ayuden a reflexionar sobre estos temas de la actualidad de la Iglesia. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe, con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
decía ahora mismo el obispo, dan gratis lo que gratis han recibido. Son todos esos capellanes de hospital, voluntarios, familiares de enfermos o profesionales del mundo de la sanidad que dedican parte de su tiempo a la pastoral de la salud. Todos ellos están convocados mañana sábado a participar en la jornada diocesana de esta área que se va a celebrar en Getafe, en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Allí va a estar nuestra invitada de hoy, que es la hermana Elisa Manzano, una hija de la caridad que sabe muy bien qué significa esto de trabajar junto a los enfermos y llevarles un poco de esperanza. Elisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elisa, ¿pasa demasiado desapercibido el trabajo de los voluntarios que dedican parte de su tiempo a esta pastoral de la salud?
Pues no, gracias a Dios, las personas a las que visitamos y acompañamos, en general, están muy agradecidos de este servicio que prestamos y se ponen muy contentos cuando los visitamos. Incluso, fíjate, cuando alguna vez faltamos, pues nos echan de menos. Claro que cada uno necesita cosas distintas, ¿no? Pero sí, nos echan de menos.
¿Y cualquier persona puede ser voluntario de pastoral de la salud o se requieren unos conocimientos determinados?
Bueno, pues a ver, todos los cristianos somos responsables, ¿no?, de esta misión que Jesús nos mandó. A los enfermos hay que cuidarlos y hay que atenderlos de una manera integral para que sean curados. Y bueno, pues nos mandan, vamos, es bueno la vocación y es buena el interés por ser voluntario, pero no es suficiente, no basta. Quien presta ayuda a estos enfermos pues deben de ser preparados y estar preparados para este servicio. Además deben de distinguirse no solo por las destrezas adquiridas, sino por su dedicación con atención, pues una sabiduría de corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Se necesita una formación, sí, una formación inicial y permanente, porque con este servicio del voluntariado pues se puede hacer mucho bien y se está haciendo mucho bien, pero también pues se puede hacer daño sin querer, porque acompañar significa pues aprender a escuchar, a quitarse las sandalias delante del otro, a bajarse, y estas cosas pues tenemos que aprenderlas, ¿no?
Elisa, ¿y en qué suele consistir o en qué puede consistir la tarea de un voluntario? Porque imagino que habrá muchas posibilidades diferentes, es decir, no es lo mismo atender a una persona enferma que a un familiar o incluso a los propios médicos.
Bueno, pues es la atención de una manera integral al paciente, ¿no? Se le visita y dependiendo de lo que ellos nos vayan diciendo, pues les vamos ayudando. Algunos solamente es la visita, pero hay otros que hay que acompañar. Incluso pues nos piden algunos que se presente el sacerdote pues porque quieren confesar o recibir la comunión, que también la podemos llevar a algún ministro de comunión. Y bueno, pues es que es muy variado dependiendo de la persona y de lo que ellos nos pidan, porque ellos son los que nos van pautando cómo les debemos acompañar, hasta dónde quieren que les acompañemos y de qué manera quieren que les acompañemos. Entonces va a depender mucho del paciente y el familiar al que estemos ayudando, claro, o acompañando.
Gratis habéis recibido, dad gratis, son las palabras del Evangelio que este año se han elegido como lema para la jornada del enfermo. ¿Por qué es importante esta gratuidad?
Pues mira, es muy importante porque todos los voluntarios recibimos mucho de Dios y de todos los humanos, de todas las personas que nos rodean. Y el voluntariado pues no da cosas, se da a sí mismo, su persona, sus cualidades, su tiempo, para pues transformar a la persona o ayudarla en su vida. Y el carácter gratuito de la pastoral de la salud pues presenta una cultura alternativa a la sociedad, esta sociedad tan competitiva, y lo que hemos dado gratis, pues, o sea, lo que nos han dado gratis debemos de darlo gratis.
Elisa, a lo largo de tu trayectoria imagino que habrás conocido infinidad de casos de personas que necesitaban ayuda, enfermos, familiares, en fin, infinidad de gente. ¿Recuerdas algún caso que te haya marcado especialmente?
Pues yo no sé el tiempo que tengo, pero recordar muchísimos. Tengo en mi corazón muchísimos casos que me han ayudado a crecer, a ser mejor persona. Pero pues si pudiera, hablaría de un caso que me gustaría compartir, porque por una experiencia que marcó la vida de un grupo de voluntarios, y como estamos en el año del voluntariado, Pues se trata de una situación de una joven que era excarcelada y tenía una enfermedad terminal. Esta persona no tenía familia ni tampoco dónde ir a vivir. Su casa, como de muchos que acompañábamos, pues era la calle y la cárcel en este caso concreto, ¿no? El equipo de pastoral penitenciaria que la había acompañado hasta en ese momento, pues se puso en contacto, ¿no?, con el voluntariado de pastoral de la salud del hospital donde ingresó y también con Caritas Diocesana, ya que pues si le daban el alta del hospital necesitaba ir a un hogar y no tenía dónde ir. Ella pues no recordaba familia, solamente un hijo que había tenido y que había dado en adopción. Efectivamente, después de estar un tiempo en el hospital, la dieron el alta y bueno, pues fue a vivir a una casa de acogida de Caritas. Y al poco tiempo pues enfermó gravemente y volvió otra vez a ingresar. Tanto el voluntariado de Caritas como el voluntariado penitenciario, como también el voluntariado de Pastoral de la Salud, esto fue muy bonito. Pues nos pusimos de acuerdo, ¿no?, para hacer turnos y cuidarla durante la larga estancia en el hospital. Y bueno, pues estaba admirada de lo que hacíamos con ella, no paraba de darnos las gracias. Nos preguntaba una y otra vez que por qué hacíamos eso si no la conocíamos casi, algunos. Y bueno, pues le decíamos que Dios la amaba infinitamente, que nos había enviado a cuidarla con mucho amor, ternura, con misericordia. Lo entendió perfectamente porque era una mujer de fe. Después de algún tiempo, pues nos pidió que fuera el sacerdote a visitarla. Esto fue muy largo porque estuvo meses ingresada, ¿no? Fue una labor de mucho tiempo. Recibió los sacramentos y vivió feliz los últimos días de su vida. Fue emocionante porque decía que había encontrado una familia que nunca tuvo.
Y entiendo, Elisa, que este...
Y en el sentido este, pues, también nos unía a nosotros. Fíjate que el voluntariado penitenciario no era de la ciudad donde había ingresado. Y venía desde esa ciudad a cuidarla, a hacerles turnos. Entonces, eso nos unió mucho a nosotros. Y a la vez, pues, vimos cómo el Señor nos daba fuerza, ¿no? Y era el que actuaba en nosotros.
Es un caso, además, Elisa, que vemos que todavía
es un caso muy bonito, porque, bueno, emociona. Pues luego se hizo cargo también, Caritas Diocesana se hizo cargo para el entierro. Y en el entierro asistimos solo 4 o 5 personas. Esto me insta a proclamarlo y a decirlo, porque qué importante es que todos los movimientos, todas las comunidades, nos unamos, que formemos un grupo dentro de la Iglesia, que todos trabajemos en común, porque nos envía el Señor, no vamos por nuestra cuenta, y esto es muy bonito. Y bueno, solamente decirte por parte de la familia, que también creo que es importante, que sufre mucho, la familia sufre mucho en los hospitales, y tenemos que estar también al lado de ellos, porque hubo un caso de un niño pequeño, y ya con esto termino, un caso de un niño pequeño, pues, que estaba ya a punto de morir, ¿no? Sus padres eran muy católicos y practicantes y le estaban preparando, le decían que iba a ir a jugar con el niño Jesús al cielo, que la mamá Virgen María le iba a cuidar hasta que ellos llegaran. Y bueno, pues aquel día fui a visitarle, que lo hacía con mucha asiduidad, con mucha frecuencia, y me pregunta: oye, Elisa, si me voy al cielo, ¿te vendrás conmigo? Me quedé sin respiración. Fue un momento escalofriante y acogedor. Estos momentos constituyen un espacio delicado para la pastoral y la familia, pues, la madre y yo nos miramos, la madre se le saltaron las lágrimas. Y bueno, pues hay momentos, hay veces que una oración serena o sentida será la mejor manera de ayudar a la familia, pero otras veces, pues, un apretón de manos, un abrazo, un estar ahí sin decir nada, que fue lo que hice yo, la abracé y estuve ahí sin decirle nada.
Elisa, entonces, pues que muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy conmovidos por estos testimonios. Gracias por presentarnos esta labor que realiza la Iglesia en medio del mundo de la enfermedad a través de los voluntarios como
pues sí,
tú.
Sí, que se animen los voluntarios a participar de esta labor tan bonita, porque la verdad es que nos dan mucho más de lo que nosotros podemos dar. Y bueno, pues a mí me han aportado muchísimo. Me han ayudado a ser mejor persona, a cicatrizar mis pequeñas heridas, a crecer y que se animen, que hay mucha necesidad, hay mucha gente sola, muy, muy necesitada, sufriendo mucho, y con mucho dolor, aunque también se ora mucho y se tiene mucho amor y se goza mucho en el hospital.
Pues un fuerte abrazo, Elisa, y cuenta con nuestras oraciones. Hasta
un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Y de la Iglesia que se hace presente en medio del sufrimiento también va nuestra próxima historia.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
La verdad es que cuando escuché por primera vez este anuncio y me interesé por la campaña de Manos Unidas de este año, me sorprendió saber cuántas mujeres, dos tercios en el mundo hoy en día, no tienen ni voz, ni voto, ni poder de decidir nada, ni son independientes, ni tienen ninguna seguridad. En una sociedad como la nuestra, donde cada vez se habla más de empoderamiento de la mujer, de derechos, de importancia en la evolución de la sociedad, pues no podemos dejar de lado este tema y, sobre todo, no podemos obviar el papel que hace la Iglesia a través de organizaciones como Manos Unidas para ayudar al desarrollo de la mujer. Hoy celebramos, como he recordado al principio del programa, el Día del Ayuno Voluntario y mañana se presenta en Getafe la campaña número 60 de Manos Unidas contra el Hambre. Para darnos todos los detalles de esta campaña, contamos hoy con la ayuda de Carmen de Castro, que es la delegada de Manos Unidas en Getafe. Buenas tardes, Carmen, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por hacernos oír.
Bueno, decíamos al principio del programa que hoy celebramos el Día del Ayuno Voluntario. ¿En qué consiste este día?
Bueno, pues este día Manos Unidas lo dedica sobre todo a concienciarnos y a tener algún gesto con los 821 millones de personas que hoy día pasan hambre, porque el hambre ha aumentado en el mundo, aunque no lo parezca. Y entonces se hace diferentes eventos y uno de ellos, por ejemplo, en Getafe, pues es la Cena del Hambre, en que lo que se intenta hacer, además del gesto, es nuestra aportación económica. Es decir, que nos imaginemos que estamos en un restaurante cenando y lo que nos va a costar la cena, pues ese dinero lo aportamos para los proyectos de Manos Unidas. Hay personas que en vez de cena hacen comida del hambre, pues es lo mismo aportar ese donativo para los proyectos de Manos Unidas, que estamos trabajando en 59 países del mundo. Es una solidaridad.
Bueno, mañana sábado presentáis en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, esta campaña, la número 60, de Manos Unidas contra el Hambre, con un lema muy preocupante: la mujer del siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz. ¿Por qué en esta ocasión habéis querido centrar esta campaña en la mujer?
Bueno, pues tú sabes, Paloma, que Manos Unidas trabaja con los derechos de humanos, y es decir, es algo que tenemos muy presente desde nuestro nacimiento, y uno de esos derechos es el derecho a la alimentación. Hoy día, como te decía, ha aumentado el hambre y hay cantidad de personas que lo están sufriendo. ¿Quién lo sufre más? Pues los más débiles, los más pobres. Entonces, ¿estas personas quiénes son? Las mujeres y los niños. Estas mujeres hoy día precisamente no son libres, es decir, se ven sometidas a los mayores abusos que nosotros nos podamos imaginar. Se ven sometidas a trabajos forzados, se ven sometidas a violaciones, se ven sometidas a una esclavitud insoportable. Y una de ellas, de estas causas también, es la trata. Entonces, Manos Unidas está trabajando por solucionar o por luchar contra esas causas, contra las causas de la pobreza, para que no se dé lugar lo que hoy día estamos llamando la esclavitud moderna, que consiste, repito, en matrimonios de niñas, en matrimonios precoces, matrimonios forzados, en una servidumbre que hoy día es insoportable, que parece mentira que en pleno siglo XXI hoy día haya mujeres que no conocen la libertad. Por eso Manos Unidas quiere poner este derecho de la mujer, pero no un derecho solamente para salir, para comer, sino también que dignifique su figura, que dignifique su humanidad, porque es humana y no se la puede tratar como un objeto más, ni a ella, ni a los niños, ni a cualquier persona que hoy día pensemos que es esclava. ¿Dónde sucede esto? Pues sobre todo sucede en la India. Manos Unidas empezó en la India hace 60 años y sigue todavía trabajando en la India, porque la mujer, repito, está sufriendo los mayores dolores que nosotros podemos imaginar. También en Laos, en Vietnam, en Tailandia, en el África subsahariana, en todos estos lugares, repito, la mujer es un objeto. todavía no se la considera con ningún derecho en igualdad y se la considera una persona digna. Y ella y los niños, que fijaros, una niña pequeña que sea esclava de lo que un hombre la compra. En Benín hay niños que se compran por 30 euros y lo que eso significa. Si nos ponemos en su mentalidad, el sufrimiento tan espantoso que tenemos que hacer. Y gracias a que hoy día estoy en un medio de comunicación como es el vuestro, me gustaría que todos los medios lo denunciasen, porque hay personas que cuando se les habla no tienen ni idea de esto. Se piensa que, bueno, el empoderamiento de la mujer, un modernismo más, ahora una cosita más, y no es verdad. Es que hay niñas que están sufriendo, que te pones en su piel una niña de 5 años, de 3 años, y lo que significa esto, vamos, yo no me lo puedo ni imaginar. Gracias a Dios también tenemos la esperanza, por supuesto, estamos en la iglesia, y hoy día pues hay personas que, por ejemplo, en Ecuador, pues tenemos fundaciones como la Fundación Malaquita, donde las mujeres que viven en la selva están empezando a ser ellas libres, a saber lo que es decidir en su casa, a lo que es tener voz y sobre todo en participar en la educación de sus hijos, que para mí eso es fundamental.
Carmen, ¿nos puede recordar la página web de Manos Unidas para que nos informemos de todos los proyectos y de todo lo que supone esta campaña de Manos Unidas?
Pues sí, la página web de Manos Unidas es muy fácil, es www.manosunidas.org.
Muy bien, pues mañana a las 5:30 en el Cerro de los Ángeles es la cita. Allí estará el escritor José María Zavala, sí, el obispo de Getafe, y tú que presentarás, sí, los proyectos de Manos Unidas.
Pues muchísimas gracias, Paloma, por todo. Y todos los sacerdotes han recibido los proyectos para que cualquier feligres pues se lo pueda decir, o pedir, o leer, ¿sabes? Así que muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Y asumir gracias. El compromiso, ¿verdad?
¿Eh?
Y asumir el compromiso por la mujer del siglo XXI.
Sí, sobre todo asumir o conocer. Yo con que lo conozcan ya me conformo. O sea, luego de ahí yo creo que una vez que conoces algo das el paso, ¿no? De una forma libre, independiente y sobre todo sabiendo lo que conlleva el dar ese paso de la lucha por una persona que es igual que tú, porque es que es igual que nosotras, que tiene los mismos sentimientos. Y esa
pues,
mirada
Carmen,
dura es la que la hace ser dura, pero por lo que está sufriendo.
Carmen, mañana nos vemos. Un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
La que también quiere mejorar el mundo y es una mujer del siglo XXI es sin duda María Zarco, que nos trae su propuesta cultural de la semana, que hoy es muy mística.
La Fundación Fernando Rielo ha convocado una nueva edición de su concurso mundial de poesía mística. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de octubre. En este certamen podrán participar poemarios inéditos de temática mística, es decir, aquella que exprese los valores espirituales del hombre en su honda significación religiosa. Estos poemarios deben estar escritos o traducidos al español o al inglés y tener una extensión mínima de 600 versos y máxima de 1.300. ¿Y cómo deben presentarse los poemarios? Pues muy sencillo, a través del correo electrónico en formato PDF. Hay que mandarlos a la dirección fundacionfernandorrielo@gmail.com, aunque también se pueden entregar físicamente en la sede de la propia Fundación Fernando Rielo en Madrid. ¿Y qué se lleva el ganador del certamen? Pues 7.000 euros y la publicación del libro. Para conocer más detalles sobre el certamen, pueden visitar la página web rielo.com.
Pues ya saben todos aquellos que tienen alma de poeta, a escribir y a participar en este importante certamen. Propuestas para todos los gustos, pero todas para profundizar en nuestra vida de fe y mejorar nuestras obras. Nosotros nos vamos ya. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.